Patricio Ortega, miembro de la Comisión Nacional de la Marina Mercante, una oficina dependiente del Ministerio de Obras y Comunicaciones, precisamente. Hola, don Patricio, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buen día, y también para la amable audiencia de Radio Nacional, acá a las órdenes, ya otra de vuelta por Asunción.
Yo llego, me voy a Santa Cruz de la Sierra, Patricio.
Así mismo, ya de vuelta acá para iniciar la jornada laboral. Tenemos varios pendientes acá en la Marina Mercante. Sonó mucho en estos días la Dirección General de Marina Mercante. Yo siempre te digo también que es importante conocer un poco la institución, porque se habla pues de la flota mercante del Estado, se habla de la Marina, de la Armada, pero la Dirección General de Marina Mercante la gente confunde muchas veces por eso. Entonces,
pero
en estos días...
Patricio, pero la flota pico existe todavía.
No, eso ya no.
Ya desaparece, manda ya de cuenco, ni barco ni andera. Por eso creo que se llamaba antes la flota... Algo sí. Así. Pero eso no dependía de la Marina Mercante del Estado.
La flota mercante del Estado realmente dependía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Era una parte, pero después ya se pasó a depender del 50% de acción privada y pasó a denominarse Flomerpasa.
Sí, Flomerpasa, sí, exactamente.
Y después de Flomerpasa se liquidó y bueno. Un solo barco ya queda. Hay algunas embarcaciones que era la flota mercante del Estado con la denominación FME, que compró toda la empresa en su momento Navegación Guaraní, y hoy día es de la empresa petrolera San Antonio y Mercopar. Y es por lo que compraron todas las acciones.
Así que como institución ya desapareció ITELO, entonces.
Sí, desapareció. Hasta hoy día me llegan y dan una solicitud de informaciones, porque hay mucha gente que demandó a la flota mercante del Estado, Sociedad Anónima, y me llega oficio comisivo eso, pero hoy día creo que la parte de su acción, o lo que sobró, lo que parte de él maneja la Procuraduría del Estado.
Y bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de la Marina Mercante?
La Dirección General de Marina Mercante es una institución que se creó para dirigir y coordinar todo lo relacionado a la actividad mercante. En eso están los puertos privados, la actividad naviera, la actividad de los tripulantes. Y bueno, la verdad que su función es súper amplia. También dice asesorar al Poder Ejecutivo en lo relacionado a la Marina Mercante, y también participar, dice, en la redacción del pliego de bases y condiciones cuando el Estado paraguayo va a adquirir materiales navales y otros, ¿verdad? Realmente su función es súper amplia, solamente que quedó en el pasado porque no se le daba la importancia necesaria. Y bueno, hoy día eso es lo que queremos recuperar a esta institución que administra más de 3.000 embarcaciones de la hidrovía Paraguay-Paraná. O sea, que no administra, regula. También más de 50 puertos privados que están sobre el río Paraguay-Paraná, más de 35 puntos de cruce traversal fronterizo con la República Argentina en embarcaciones menores, más de 5.000 tripulantes habilitados, y bueno, también participa en la reunión de su grupo de trabajo de Mercosur, en lo que es también comisión de dragado, también en el tema de relación bilateral con la República Argentina sobre tratado de libre navegación de los ríos, también asesora en el tema de la Organización Marítima Internacional, y por supuesto estos días el tema muy sonado que es la comisión de la hidrovía Paraguay-Paraná.
Patricio, decir que la habilitación de los puertos privados pasa por la dirección.
Sí, los puertos privados se habilitan con dictamen favorable de la Dirección General de Marina Mercante. Esa regulación ya es a partir del 2001, la ley de puertos privados del año 94, pero a partir del 2001 se reglamentó, y en el 2020 nosotros modificamos esa reglamentación que hoy día está vigente, y ahí con eso creamos también los puertos turísticos fluviales.
Así que está la pendiente en Viapogo, eso es lo que está a cargo de la dirección, ¿verdad? Mucha la responsabilidad, pero se visibilizó nuevamente, ¿verdad? Gracias a este problema de la hidrovía que estamos teniendo, sobre todo con la Argentina, recordando, ¿verdad?, de que forman parte 5 países, ¿verdad? En este caso el conflicto se ha generado con la Argentina. Y volviendo un poco a ese tema, Patricio, ¿cuál es la situación que se tiene hoy, ¿verdad? Porque hablábamos con el don Juan Carlos Muñoz, quien había participado de esa reunión como representante de CAFIN, ¿verdad? Ahí dentro de lo que significa la comisión, Y nos decía él de que las cosas están difíciles, pero yo estoy, decía él, con muchas esperanzas, estoy entusiasta de que se pueda revertir esta situación, decía, y no llegar precisamente a lo que se estaba amenazando, lo de ir, digamos,
Sí. No, y vos sabés que los representantes, la delegación argentina ya solamente participan los diplomáticos, que son los que no te dicen sí, ni tampoco te dicen no, ¿verdad? Pero nosotros sí, por parte de Paraguay, nos fuimos una delegación muy grande, no solamente de diplomáticos, sino también de técnicos, en el cual rebatimos la postura argentina y también por parte de la delegación de Brasil, Bolivia y Uruguay. Y Argentina se vio no acotado en el sentido de que su representante era diplomático y no técnico, ¿verdad? Ellos plantearon esta reunión del CIH volver, o sea, el CIH, el Comité Intergubernamental, que es el ámbito político, ellos plantearon volver al ámbito técnico, es decir, a la Comisión del Acuerdo, para tratar puntualmente lo que es el tema del peaje. Y los cuatro países le dijimos no. Esto se tiene que ya tocar en dentro de lo que es el CIH. Ya se agotaron las instancias técnicas y en su momento se le dio la oportunidad de demostrar que el argumento que ustedes sostenieron de demostrar que hay un servicio prestado y no lo hicieron. Entonces ahora ya no hay esa oportunidad de volver al ámbito técnico. Entonces tienen dos opciones hoy día. ¿Cuál es la opción dentro del CIH? Es una reunión especial y o una reunión de cancilleres. Entonces, finalmente. Un cuarto intermedio, se hizo una reunión entre la cabeza de los delegados representados por nuestros cancilleres, por nuestra cancillería, en nuestro caso como Paraguay, representado por la Dirección de Cuenca del Plata y Navegación Fluvial de la Cancillería. Y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo de que se va a hacer una reunión especial. Esa reunión especial tiene que ser llamada dentro de los 15 días posterior a la reunión que se llevó a cabo. Y eso ya va a ser llamado por el presidente pro tempore del CIH, que hoy día es Brasil, porque hasta esa reunión del 30 de agosto era la presidencia pro tempore estaba a cargo de Bolivia y ahora ya es Brasil. Entonces Brasil va a ser el que va a llamar a esa, va a convocar a esa reunión especial y ahí Argentina tiene que traer ya el mensaje de su autoridad competente, es decir, del Ministerio del Transporte argentino, si se va a dejar sin efecto esa resolución de peaje o no, porque nosotros como país le dijimos, no hay problema, vamos a llevar esa reunión especial, pero también nosotros como países, como los cuatro países integrantes de la hidrovía, pedimos la suspensión de esa resolución para poder sentarnos a negociar este tema, porque nosotros no podemos sentarnos ustedes con una pistola en la mano.
Esto sería para los próximos 15 días, nos decía don Patricio.
Así mismo, esa es la en eso quedaron la cabeza de las delegaciones en esa para esa convocatoria.
Y en la práctica, ¿cómo queda? ¿Se sigue dando el cobro respectivo mientras, don Patricio?
Están ellos emitiendo facturas a las empresas, pero la gran mayoría de las empresas están pagando con protesta.
Así que se reciben las facturas, pero pague y después proteste.
Así mismo.
1,47 es el monto, ¿verdad? $1,47.
1,47 dólares por tonelada de registro neto, dice la resolución, para las embarcaciones extranjeras, dicen ellos, era para las embarcaciones que son de los cuatro países y no de la Argentina. Para las embarcaciones nacionales, es decir, Argentina, ellos aplican una tasa de 1,47 pesos, ¿verdad? Discriminando totalmente a las demás embarcaciones, ¿verdad? Porque dentro del acuerdo de hidrovía no se tiene que hacer diferencia por razón de la bandera y ellos hacen esa diferencia. Entonces, por eso hay una discriminación también en ese sentido. Es decir, un ejemplo así sencillo, una barcaza granelera de bandera paraguaya tiene 1.000 toneladas de registro neto. Eso multiplica por 1,47 y te da más o menos $500. Y si vas a conformar un convoy de 20 barcazas y un remolcador, te sale más o menos $10.000 por vez en peaje. Y ponerle bandera argentina a esas embarcaciones con 1,47 pesos y te sale 2 millones de guaraníes. O sea que 70 millones más o menos es para embarcaciones de bandera extranjera, llámese bandera paraguaya, y 2 millones de guaraníes para embarcaciones de bandera argentina. Así de simple, más o menos, es su, no existe ni una igualdad de oportunidad también en ese sentido.
Decía el presidente de CAFIN que no está de acuerdo y ojalá se evite llegar a instancias, a la última instancia, ¿verdad, presidente? Que es lo que no se quiere. Y que, porque eso dejaría muy mal precedente. No puede ser que países de la región no podamos ponernos de acuerdo en una situación como esta. E incluso también decía que Paraguay es mucho lo que hace dentro de lo que le corresponde en el marco de hidrovía. El 20% más o menos es lo que Paraguay se responsabiliza y también hace dragada, no sé, y entonces, ¿por qué también Paraguay no cobra? Decía el señor Valdés con relación a ese tema, Patricio.
Sí, Paraguay desde el 2013 que viene realizando obra de dragado a través del Ministerio de Obras Públicas con un convenio con ANP. Ya se invirtió casi 60 millones de dólares en tres tramos distintos, incluso el río Paraná también, ¿verdad? Y nunca se pensó en eso, no hay ni fuente de financiamiento, nunca se pensó en eso, porque primero somos respetuosos del tratado internacional y en segundo lugar no solamente le estábamos beneficiando con esa obra a los transportistas fluviales, sino también a los exportadores y por supuesto al consumidor final, porque todo eso costo sobre costo de los de lo que se le aplica al transporte, pues al final se delega a los productores,
sí, el que paga el consumidor final, el cliente, ¿verdad?
Y en un principio nosotros, cuando salió recién la resolución, los demás países decían, pero nosotros nos afecta mucho porque Paraguay es el que tiene la mayor cantidad de embarcaciones navegando en la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero pues con el tiempo dijeron los brasileños especialmente, pero espera un poco, para el 40 o 50% de la carga es carga brasilera.
Claro.
Y después ya salieron también los argentinos y dijeron, bueno, empresas multinacionales procesadoras de alimentos en la zona o industrializadoras en la zona argentina dicen, pero nosotros ahora vamos a recibir la carga o la soja o el maíz
más caro.
O sea que al final todo se indirectamente le afecta de una u otra manera, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a decir, no, señores, vamos a cambiar esta situación. Vamos a apoyar la propuesta de Paraguay y vamos a solicitar la derogación porque esto no tiene visión integralista en la región. Entonces ahí toditos los países nos ayudaron y bueno, se oponen a esta tasa.
Bueno, ¿y cuándo se decide ir a la última instancia, digamos? Porque nos decía también Juan Carlos Muñoz que se hablaba de una próxima reunión, pero él ve prácticamente difícil aquello teniendo en cuenta que hay representantes de Brasil, creo que tienen compromiso en este mes de septiembre y prácticamente hay imposibilidad de que estén todos, ¿verdad? Porque si no estamos todos, no sirve de mucho, decía él.
Hay dos situaciones. La situación, como dice Juan Carlos, el reglamento de hidrovía realmente es excesivo en cuanto a democracia, porque dice unanimidad. No hay mayoría, ¿no? Porque si era mayoría ya.
Por eso
ya,
justamente ya, él decía no, eso, ¿verdad?
Uno, ¿verdad? Segundo, la verdad que Brasil, Argentina, está dentro de un mes ya tiene elecciones.
Sí.
Entonces, hay muchas cuestiones que barajar todavía. Nosotros, al menos, hay gente que. Lo que son más o menos pesimistas dicen, esto ya va a ir hasta el cambio de gobierno, no van a dejar sin efecto, y nosotros sí creemos que en la próxima reunión ya Argentina va a decir, yo creo que es lo mejor dejar sin efecto la resolución y sentémonos a ver este tema del peaje, y bueno, nosotros queremos cobrar y estas son las obras que hicimos ya, porque en un principio dijeron ellos que la tasa era por dragado, balizamiento y bollado. Después nos pudieron demostrar dragado y dijeron, bueno, balizamiento y bollado nomás, y nunca cambiaron el costo de su tasa. Entonces eso es lo que tenemos que venir dentro de 15 días, señores, y tenemos que analizar cuánto es lo que realmente corresponde cobrar.
Lastimosamente que se va a seguir recibiendo las facturas y hay que pagar para seguir trabajando, porque esto llevará todavía unos meses, teniendo en cuenta, así como ya hemos hablado en otras ocasiones, Patricia, y te decía yo, bueno, esto va a tener solución probablemente una vez que se instale el nuevo gobierno, ¿verdad? Porque estos están en otra cosa y aparte ellos tienen la necesidad de recabar, entonces están con esa tesitura, por más que se habla y se insista, ¿verdad? Yo creo que esto podría cambiar a partir de la instalación del nuevo gobierno que se va a dar el próximo año. Ahora, si bien faltan pocos meses, ¿verdad? Pero lamentablemente las facturas en ese tiempo se van a seguir recibiendo, ¿no?
Sí. Muchas empresas estaban presentando acciones inconstitucionales.
Sí, a la vez.
A la vez, ¿verdad? Esto sale uno a favor de los navieros y ahí ya todos
que bajan un precedente
se han beneficiado por jurisprudencia, ¿verdad? Hay empresas muy poderosas, por decirlo así, ¿verdad? Que asociado en la región que se llama Comisión de Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, que es tipo CAFIN también, ¿verdad? Pero a nivel regional. Y ellos están adicionando también como asociado, como gremio, están adicionando también la Argentina. O sea que yo creo que en algún momento esto va a terminar, porque por el pirámide de Kelsen, un tratado internacional está por encima de cualquier ley nacional, ¿verdad? Entonces eso en cualquier país del mundo, ¿verdad?
Así es. Y ojalá vaya a cambiar esta situación, ¿verdad? Y bueno, en caso de que no se logre solucionar a través del diálogo, porque el propósito era suspender esa emisión de factura, precisamente no se llegó a eso. Y de no llegar a un acuerdo, bueno, la instancia final, ¿cuál sería? ¿De recurrir a?
Y Pucuímaco asunto, pero en el alta también se dejó sentado de que independientemente a esta reunión, a esta convocatoria, a la reunión especial, ya en el alta se firmó que los 5 países ya tienen que presentar su lista de árbitros, ¿verdad? Para llevar un arbitraje internacional. Eso establece y obliga el CIH, ¿verdad? En el reglamento del CIH, que agotada la instancia técnica, política, ya se tiene que activar el protocolo de controversia, pero para activar el protocolo de controversia ya los estados partes ya tienen que tener su lista de árbitro, en total son 10, ¿verdad? Por los 5 países, o sea, 2 por cada país más un suplente, ¿verdad? Son 10 titulares más 5 suplentes, ¿verdad? Entonces eso se dejó sentado también ya en el alta.
Sí, y el arbitraje, pero eso también lleva tiempo.
Su tiempo y su costo, ¿verdad?
Sí, por eso tampoco es... justamente por eso lo que decía el presidente de la CAFIN, que no es lo más conveniente eso, ¿verdad? Así que ojalá se encuentre la solución gracias al diálogo. Y yo tengo mucha esperanza de con la instalación del nuevo gobierno. Y mientras tenemos que seguir bancándonos, ¿verdad? En la argelería de los argentinos de estos meses que les quedan de gobierno, ¿verdad? De los que están ahora.
Lastimosamente
no participan las
partes, no participan la gente del Ministerio de Transporte, no participa la gente de su Secretaría de Puerto y Vía Navegable, no participa la gente de Marina Mercante. Ellos, como dice, tiran la piedra y esconden la mano y le envían a su Cancillería para defender cuestiones a veces técnicas. Y bueno, ojalá que ellos también en la próxima reunión ya estén y que podamos sentarnos frente a frente y ver a qué conclusión armónica, como se dice, lleguemos, ¿verdad? Porque esa es la visión de la hidrovía Paraguay-Paraná, que en el 2020 entró en vigencia en forma indefinida.
¿Se alzó el tono de voz durante la reunión o no, Patricio?
¿Perdón?
Sí, se alzó el tono de voz, digo, durante las reuniones ahí en Santa Cruz.
Pues sabes que no, o sea que...
Nadie golpeó la mesa.
Creo que el que más habló con más vehemencia fue el ex embajador, el último embajador argentino que tuvimos en Argentina, que es el ingeniero Julio Vera Castro.
Aparte de Vera, sí.
Es un tipo conocedor, ya fue senador.
Tiene mucha experiencia.
Viceministro. Entonces, creo que usó los términos adecuados. Sin faltar el respeto a nadie. Pero con mucha vehemencia, así mismo.
Sí, no, a veces con peces ya van haciendo con el NP, digamos, los invitados apañan de harina, que justamente eso que muchas veces cuestionan, nos cuestionan a nosotros, ¿verdad? A la hora de discutir temas importantes y espinosos, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, Patricio, agradecemos tu tiempo, como siempre, muy amable, ¿verdad? Por compartir con nosotros estos minutos con Radio Nacional y sobre todo seguir hablando de este tema muy recurrente, y creo que lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? En la semana próxima, en los próximos meses, hasta llegar a algo en concreto, ¿no?
Sí, no, perfecto. Nosotros realmente estamos también abiertos acá para que un día vengan acá, inclusive a hacer su programa de acá de la Dirección General de Marina Mercante. Es importante que se sepa el trabajo que viene haciendo la Marina Mercante. Días atrás ya se inauguró el paso fronterizo en la zona de Otaño, que une la ciudad de Dorado.
¿Ese se habilitó ya, Rafa?
Sí, eso nosotros también habilitamos.
¿Después de cuánto tiempo?
Y después de 7 años.
Ahí se instaló la balsa, ¿verdad?
Sí, la balsa está operando. Eso hace una integración física, desarrolla el polo turístico, económico, social de la zona, porque ustedes saben que hoy día para pasar a la Argentina por el puente de Roque González Santa Cruz se vuelve inviable el tiempo que se pierde, la demora, las trabas, y hoy día por esa zona, en un ratito pasas, También conseguimos un inversionista. Ustedes saben que el asfaltado llegó ya a Puerto Irala, en la zona de Alto Paraná. También estamos viendo la posibilidad de que ahí opere una balsa. De hecho, ya la balsa se está terminando esta semana. Un remolcador nuevo, una empresa que vino al país a construir un puerto privado en la zona de Alto Paraná. Esa misma empresa va a tener una balsa con un remolcador en la zona de Puerto Irala, que va a unir con Puerto Libertad, Argentina, Misiones. Y bueno, todos esos trabajos venimos haciendo. Es importante que se sepa de estos trabajos de la Dirección General de Marina Mercante, no solamente en el ámbito del río, en el ámbito del comercio internacional, de importación, de exportación, sino también en el tema de transporte de pasajeros y otros.
Así es. Bueno, ¿dónde están oficinas ustedes, Patricio?
La Dirección General de Marina Mercante tiene su propia oficina acá en Oliva, 1148, entre Don Bosco y Hernandari.
¿Y ese sitio que era la flota mercante del Estado, que se hizo ese espacio?
La flota mercante del Estado estaba sobre Estrella.
Pero había una oficina también ahí en la ribera del río, en la zona de... ahí, ¿cómo era la calle ese de Roberto Kanonikov?
No, ese es Paxa. Ese es una...
Antes de Paxa había una oficina. Yo varias veces he ido a hacer coberturas en otros tiempos justamente allí. Cuando era Flomer Paza, cuando se... ese intento. Por eso pregunta, ¿había un sitio allí donde... se hacía inclusive ahí, creo que...
iniciado. Puede ser que ahí se haya iniciado, digo. Pero después, la Flomer Paza, a partir de la Flomer Paza, yo tengo acá antecedentes que operaba acá
en... averiguado Estrella, un poco ahora.
Casi Colón. Pero voy a averiguar,
Así es. Gracias, Patricio.
A la orden.
Muy amable, un abrazo, adiós. Salud. Patricio Ortega, miembro de la Comisión Nacional de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hacemos nuestra primera pausita, dale.
Sí, señor.
7:43.
Está acá don Víctor Alderete para... esto es lo de IP, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Sí? Así es, sigue
vigente. Bueno, titulares de IP.
Titulares de IP. Bueno, ya volvemos.
Desde el pujante corazón de América,